Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
La Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía, comprometidos con el sector primario.
Luis Morera, que le encanta meterse en la cartera de Taburiente y cantarle a la cartera de Taburiente como la Quinta Verde, pues desde aquí, desde los Mareantes, nosotros le vamos a cantar a la Quinta Azul, que es la mar.
Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un mes planté de una semilla del daiquiri. Qué maravillo ante él, qué ejemplo tan natural. La Quinta Verde es un jardín donde la luna se enamoró. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido al rosal la dama del traje blanco. Amanece el día gris y en el ocaso no está el sol. En el rosal hay un poema que tembloroso en el viento con un mensaje para ti. Espero hasta el agotamiento en cada nuevo amanecer que alguna vez venza el amor. El mal se aleje de ti con un destierro fugaz. Thank you.
Luis Morera, que le canta como nadie a la Quinta Verde, y tal y como ustedes han escuchado en la voz de Juan José Betancor hace unos días dentro de una iniciativa del Cabildo de Fuerteventura en el marco de el coloquio Los Mariantes, Memorias Vivas del Mar, se cantaba precisamente a través de la palabra, concretamente a esa actividad que inicialmente realizaban en la isla de Fuerteventura los agricultores majoreros que iban del interior de la isla cuando terminaban las cosechas, los cultivos, la trilla, bajaban concretamente a la costa para durante los meses de verano pescar, mariscar y recolectar alimentos para nuevamente volver al interior de la isla. Estamos ante una actividad que se sigue desarrollando de una forma testimonial en la isla de Fuerteventura, en la zona, entre otras zonas, en Ajuy, concretamente por una serie de pescadores que han mantenido esta actividad, ellos y su familia. Hemos tenido la oportunidad de escucharles en el encuentro con el patrimonio que ha organizado el Cabildo de Fuerteventura con motivo de las actividades del Día de Canarias. Juan José Betancor es la persona que hila conversación con dos mariantes, con los hermanos León y Horacio Umpierre. En el primer apartado que les vamos a ofrecer nos hablan de vivir las orillas.
Que, pues, para empezar, no sé, si les parece, vamos a preguntarle quiénes son, cómo ellos empezaron a, desde niños, a vivir las orillas de la mar.
¿Sabes lo que me enseñaron? Simplemente. Eso nomás, me enseñaron a pescar de orilla, me enseñaron a...
No les prohibían los padres a los niños acercarse a las orillas, cuando eran pequeños, eso, no tenían...
Nos explicaban que tuviéramos cuidado y esas cosas lo decían.
Respeto, pero
lo decían una vez. Después si te caías, arreglaba la carilla. Pero realmente lo decían, y nosotros una vez teníamos. No como ahora hay que decirlo a diario.
Muy bien. Y desde aquí mismo también se pasaban, desde el mismo pueblo de Ajuy, también se pasaban a otras zonas que ofrecían otros recursos. O más bien se quedaban en la zona, en la cercanía.
Ahí siempre nos quedamos por aquí, la otra vez salimos a los tomateros, al Marcenes, y esos sitios.
Ah, bueno, eso. Más adelante vamos a tocar ese tema, pero en principio, más bien, quería que ustedes nos digan cómo se organizaban las familias para ir a diferentes sitios de la isla en busca de esos recursos, ¿no?
¿De qué forma iban?
Sí, cómo se organizaban, si iban toda la familia. ¿Qué lugar ocupaba, por ejemplo, la mamá, los niños, el padre?
El padre decía, vamos para allí íbamos todos.
Como tiene que ser.
Dice, vamos para allí íbamos, que los cuadraba más, pues.
¿Y qué cosas, qué utensilios llevaban?
¿Eh?
¿Qué cosas llevaban de casa?
Nosotros. Una muda de ropa, dos teníamos nada más. Zapatos no teníamos ninguno. zapatos íbamos a las fiestas y los guardábamos.
Metíamos el gofio.
Cuando íbamos a las fiestas los poníamos los zapatos. ¿Dónde iba a pasar eso, Pedro? ¿Eh? Aparte los zapatos cuando llegabas a la fiesta.
Hay una anécdota que me contó el amigo León una vez, que fue cuando empezaron a venir los nylons. ¿Te recuerdas con lo que me contaste?
¿Eh?
¿Te recuerdas lo que me contaste aquella vez? Que cuando tu padre empezó a pescar con el nylon. En paz descanse.
No sabía.
No sabía, ¿no?
No pegaba, acostumbrado, sino
con acostumbrados a pescar con...
Con alambre o línea.
Con alambre o línea.
¿Una soga?
Y al parecer, a su padre le parecía que el nylon se le iba a romper y no jalaba por el mero. El mero, si no jala, se te enverila, se te enroca. Hasta que dice que un día el padre se cansó, se puso a descansar y él cogió el nylon y la requintó para arriba y le llenó el barco de mero.
Y los nylon, ellos creían que el nylon no servía, no valía. Usaban líneas, alambre. Iba, ¿cuántas veces nos fuiste a pescar con un alambre por la orilla? Con verga. ¿Dónde tú se había pescado? Que con verga cogí.
Estaba el pescado peso, ¿no?
Eso estaba.
Muy bien.
Ellos hambre no pasaba, antes no se pasaba hambre.
Otra cosa que seguramente...
Pasamos hambre de pan, gofio, que no teníamos.
Pescado siempre había.
Pescado, todo lo que quería. Pescado se había.
Otra cosa que a mucha gente le puede interesar desde el punto de vista es... y mucha gente se hará esa pregunta, ¿cómo se conservaba el pescado? ¿Y cuánto tiempo se podía conservar a lo mejor el pescado y el marisco?
Los pescados de lanzar y vinagre. Se ponía en sal, lo secaba, tenía cosas para meterlo dentro, pero la mayoría se llenaba de traza, la traza y todo la comíamos, no pasaba nada.
Una mata engorda.
¿Eh?
Una mata engorda,
¿no? El hambre era demasiado.
Y Horacio, ¿tú crees cuánto tiempo más o menos te puede aguantar una vieja seca, por ejemplo?
Está bien conservada, bien de sal y bien conservada en un sitio donde no le dé humedad. Uh-huh. Aguanta un año o quizás más. Y el tollo también era de los más apreciados, era la vieja y el tollo.
La vieja y el tollo.
El cazón. Uh-huh. Pescado que tiene menos grasa. Entonces se conservaba mejor. Uh-huh. Ya el resto de pescado, como el mero y otras cosas, es salado. Uh-huh.
Y el marisco en aceite y vinagre, ¿no?
En vinagre.
Vinagre.
El vinagre se mezclaba, si era fuerte, se mezclaba con un poco de agua salada.
Agua del mar, agua dulce no servía.
Y seco, marisco seco. Lapa no. Y mejillones se secaban. El burgado no lo vi yo nunca, pero la lapa y el mejillón
se secaban. El burgado también. El cangrejo lo secaban también.
El cangrejo.
Se lo ponía en taleguita.
El cangrejo lo asaba a la brasa, lo tostaba y después le quitaban la cáscara y se secaba.
Eso lo llevaban para el campo y lo hacían con arroz después. Arroz. O agua y eso solo. Uh-huh. Algunos no tenían arroz.
Curioso, porque de lo de los hurgados, las lapas y eso sí lo sabía, pero el cangrejo no.
El cangrejo lo secaban ellos también. Y por eso ellos traían taleguitas así. Del campo, esta leguita pequeña, y eso los pelusaban y los metían dentro. Eso cogían una cucharilla o cogían algo y lo llevaban dentro.
Sí, pero eso era un lujo ya.
¿Eh?
El marisco era un lujo seco.
Y no se salaba ni nada, sino...
No, seco.
Al sol.
Al sol.
Y eso no se echa a perder.
No.
Los cangrejos se le quitan las vísceras. Y
le quitas la cáscara toda.
Y las patas las apartas y le quitas la cáscara.
Eso lo llevan en una cucharita, le llevan eso.
Pues no voy a dejar un cangrejo ni nada mayor.
Pues bueno, ¿eh? Sí. Va a ser una sopa o una paella, seca el cangrejo y le echa una cucharilla de eso, del cangrejo seco, y es muy bueno. Bien, hacer una paella por cualquier cosa.
Otra cosa, yo supongo que no se podía ir todos los días a la mar, ¿no? Como que todos los días no se podría ir a la mar. ¿Había alguna señal?
Pero ellos tenían sitios, el banco, estaba la mar mala, no estaba ya en el barco, porque el banco tenía mucho chorro, no iba. Y después ellos sabían dónde iban. Ellos iban de aquí a lo mejor a los caletones mansos a mariscar. Uh-huh. Los caletones mansos están ahí arriba en el Junquillo. Iban caminando. A lo mejor tenían un burro, el que tenía, algunos no tenían ninguno, pero iban caminando aquí allá arriba, aguas verdes. La gente de antes caminaba mucho, y de aquí a las salinas también iban.
Vivir las orillas, nos vamos concretamente hasta, dicen que los charcos hablan.
Que se me vino a la cabeza, ¿no? Que dicen que los charcos hablan.
Posible, posiblemente. El pulpo sé que sirva.
Bueno, los charcos, me refiero a los charcos y los riscos.
¿Tú no has oído el pulpo silbando? ¿No?
Yo he escuchado algo, me dijeron que era un pulpo, pero pulpo yo no lo vi, porque era de noche.
Sirve igual que uno.
Pero sí he escuchado, por ejemplo, que es buena seña, es buen año cuando los riscos están verdes.
Están verdes, sí.
Es una señal de que puede llover.
Puede llover. ¿Eh?
Uh-huh. Y bueno, y el rastro que deja el pulpo también se nota en los charcos, ¿no?
¿Eh?
El rastro que deja el pulpo.
Claro, lo deja. El pulpo que él tiene que comer. Y... Nosotros me acuerdo con Pepe Sordo una vez, yo. Había un charco que estaba jalado para arriba, ya bastante para arriba, pero la mar llegaba de vez en cuando. Y nosotros lo cogíamos al pulpo, le quitamos un rejo y le echamos unas cuantas lapas al pulpo y lo íbamos con el rejo a pescar.
¿El mismo pulpo?
El mismo pulpo.
Curioso.
Hasta que le demos dos rejos nomás. Le dejamos dos reos y el pulpo seguía ahí, no se iba. Se comía las lapas que le llamamos, pero no se iba. Pulpo grande.
Bueno, Horacio,
está más. Y otra vez, yo me fui a pescar, Pepe y yo por ahí para arriba. Y cuando eso estaba, había muchas brevas aquí en Jurado. Uh-huh. El Jurado, ¿cómo le decían ahí?
El Escorial.
Cogimos medio cesto de brevo a cada uno y fuimos para arriba a pescar. Y Pepe dice que iba a ver si cogía un pulpo para allí. Y yo me puse a jugar con las brevas, me puse a pegar con las brevas y cogiendo pescado. Con las brevas, dice Pepe, bueno, pues yo no, ya no pulpeo. Se puso la brevas a pescar con brevas y cogimos, venimos cargados a pescar con brevas. Se lo ha dicho mucha la gente por ahí, dice, tú no mentiras, digo, no mentiras, porque es verdad.
El sargo come de todo,
sí.
Tomate.
Hombre, yo lo he cogido con las patas de las palomas. Y yo sé que las palomas se caen al agua, se las comen también. Se comen todo.
Las ranas cuando corren los barrancos también, el sargo.
Sentir el peligro de la mar.
Han sentido el peligro, si han corrido peligro en ¿Le ha sucedido algo peligroso?
Ahora últimamente sí. ¿Sí? No levanto las patas del suelo.
Después que viene el trueque.
Ese camino lo llevamos todos.
Coger la sal.
La gente era muy inteligente. La gente antes te llevaban martillos, te llevaban asadas, vale, pequeñitas, llevaban muchas cosas. Y ellos arreglaron los caminos. Y ahora no arreglan nada, la gente no arregla nada. Así que los aviones los tenemos perdidos. Yo por lo pronto me miro y digo, por aquí no paso yo, me voy. Ellos sí pasan, yo no. Y antes le arreglábamos los caminos a ellos.
Sí, bueno, en una de nuestras salidas, no hace mucho, también se cayó un risco ahí en el jurado, ¿no?
Sí.
Riscos sí se están cayendo muy bien.
Ahí, tanto nosotros, yo
antes caía también.
Vi el risco caerse, yo no pasé ni una vez para allá más. Yo no pasé más para allá, me quedé ahí.
¿Pasabas por detrás?
Por acá, porque no había risco.
Bueno, y
revolcaduras de la mar, sí.
¿Revolcaduras?
Estar mariscando.
Eso sí, pues eso.
Alguna revolcadura que otra.
Pero no. ¿No se ponía uno a vigilar ni cantaba la mar?
Sí, un vigía para cantar la mar. Jacío. Cuando venía agua, todo el mundo a correr para atrás.
Mi padre me decía, ¿tú pones un ojo para la mar o los dos? Digo, yo pondré uno, porque no, si no. Y mariscaba ahí, pero mirando fijo la mar. La mar de mí había que mirarla a diario. Fijo. Hace uno, sí. No podía descuidarte.
Tiene reacciones cuando llega ya el mes de septiembre, octubre. Esos meses son muy, muy peligrosos, porque tiene que haber alguien siempre vigilando para cantar cuando viene la, porque se te forma de nada. En un reviro de marea suelen de ser cuando la marea empieza a virar para arriba, casi siempre meten unos golpes que no te los esperas.
Bueno, eso sí lo he vivido yo, que es una de las enseñanzas que practica el grupo con los niños, es esa, ¿no? Que tengan mucho cuidado para la mar, enseñarles a mirar, a mirar la mar y todo eso.
La mar, si estás en ella, mirar para ella y olvidarte de donde piso. Siempre hay que mirar para ella. Es peligroso.
Y aquí los pescadores, nosotros, León y yo, hemos sido pescadores siempre. Y aquí siempre nos enseñaban a mirar por la mañana y por la tarde la reacción de las puntas, en las puntas notas si entra, si va a venir rebozo.
La convivencia.
Tú nos acompañes y aparte de que es una manera de conservar esta tradición también, ¿cuál es el principal consejo que se le da a un niño cuando nos acompaña?
Nosotros en lo que más explicamos en el cuidado de los charcos, por ejemplo, los charcos, porque la sal era fundamental y es bueno tener sal, cuidar los charcos, no echar basura en los charcos, que, y esas cosas se las vamos enseñando. Uh-huh. Luego en el pescado, cómo se arregla, cómo. Pero más bien el cuidado de la costa, porque la costa echas a perder un charco de sal, que a lo mejor te da un saco sal, botas una colilla de un cigarro que tiren o.
Chiquillo, fuma.
O cualquier resto de casná.
Lavarte las manos simplemente.
De casná, lavarte las manos en un
charco. Lavarte las manos simplemente, ya el charco se pone verde.
Ajá. Se pone la.
Y la sal, sí.
La sal. No cuaja.
Ajá. ¿Y la sal se recoge también antes de que salga el sol y después de que salga el sol? ¿O eso son bromas?
Antes que se enfríe, antes que se caliente el agua, tiene que coger.
Tiene que estar el agua fría, no le dé el sol.
Que esté el agua fría.
Porque si no se daña el charco también.
Claro, se pone, se pega al fondo y ahí no está. Muy
bien, yo no sé si ustedes quieren añadir alguna cosa más al público y a la gente que nos escucha.
Lo mejor es yendo, como lo mejor se aprende.
Que vayan con nosotros. Habrá que coger pescado más entonces.
No, cada uno que lleve su caña. Lleve su caña y cada uno que coja el suyo.
Bueno, hasta ahora, las veces que yo he ido, los niños se han portado.
Ay, cogen pescado.
Cogen bastante pescado.
Nosotros no podemos pescar porque ellos nos quitan la caña a nosotros. Nosotros tenemos que estar para allí tranquilo. Y aquí la cocinera y punto. Pero
bueno. Qué bueno.
De momento están cogiendo. Para nosotros, Juan.
¿No tienes más preguntas, Juan?
Sí, tengo un montón aquí, pero yo creo que ya está más o menos bien.
A ver, en esto del cuidado.
Cuando iban a mamá, iba toda la familia entera con el padre, la madre, todo el mundo, y no se quedaba nadie en casa.
No, todavía había ido los mayores, los más grandes.
Iban solo los más grandes.
Sí, estoy poniendo yo, mi hermano, mi padre y yo.
Y la zona siempre era.
Y mi hermano, los tres.
De aquí, de Pájara, de Ajuy, para el norte. O iban, depende cómo estuviera el tiempo.
No, y nosotros salíamos de aquí. Pero de orilla, ¿eres tú?
Sí.
Ah, de orilla íbamos los tres, o tres hermanos, mi padre. Pero te digo que algunas veces salíamos a las 4 de la mañana y íbamos a tener aguas verdes. A los caletones mansos, así como estuviera la mar en el invierno. Si está muy malo, íbamos caminando aquí a los caletones.
Para abajo, hasta la Parmita, hasta la Solapa. Hasta
la Solapa. Para abajo no podíamos ir porque estaba allá abajo Pedro y compañero, no podíamos ir. No lo dejaba pasar para abajo. Pero los otros días estaban por aquí arriba siempre.
Dice Fabiola. Que cuando iban para el puertito, cuando salían de aquí para el puertito, ¿cuándo era?
¿Cómo? ¿Para el puertito con los barcos?
Sí.
Ah, a finales de verano, después de septiembre, octubre, por ahí. En octubre.
No, ella está diciendo cuándo vamos.
Cuando íbamos, para las veces que hemos ido para abajo.
A lo ido para abajo, a finales de septiembre. Cuando estábamos los carmeríos, íbamos para abajo.
¿Por qué?
Pues estaba el tipo mejor tiempo. Estaba en el mes de septiembre casi, siempre estaba en carpa.
Entonces salían de aquí para buscar el sustento a otro sitio, ¿no?
A los bandidos. Bandidos, para trabajar.
A la zona sur.
Zona sur.
Es que aquí en el invierno los barcos no se podían. Bueno, se podían botar, pero ¿cuántas veces ibas al mar? ¿No? A lo mejor al mes una vez o dos. Este año, por ejemplo, hubiésemos pasado más hambre que... porque ha estado siempre mala.
Y cuando había rebozo y no había winche, ¿cómo se juntaba la gente en la playa?
Las mujeres, los chiquillos y todo el mundo a la parrilla por el cabo.
Ahí aparecía gente que no... de todos lados, de aquí arriba.
De aquí, la gente de las fincas. Tocaban el caracol y bajaban de aquí de las fincas.
Movían el humo.
Ayudaba.
Cuando la señal de la gente que se quedaba en tierra, las mujeres mayormente, era arriba en la punta blanca esa, le pegaban fuego y hacían humo para llamar a los barcos porque veían que estaba la mar mala.
Entonces se viraba el tiempo.
Entraban rebozos repentinos de esos. A principios de verano solían entrar algunos y nos trancaban fuera.
La gente aquí arriba, al campo, yo mucho. Los barcos eran barquitos, no son como los de ahora. Barcos que lo varan dos personas.
Y la gente del campo, cuando ya no estaba en el campo cultivando, ya habían recogido toda la cementera, los pajeros, ¿cuánto tiempo iba la gente del campo, de Mezque, de Pájara, a la mar? ¿Cuánto tiempo? ¿Iban una semana hasta que consiguieran lo que, o estaban más tiempo?
Ellos iban ahora en verano, cuando no había nada en el campo.
En el tiempo que
se venía para abajo, para la orilla, para el mar.
Aprovechaban, bajaban para aprovechar las mareas. Por ejemplo,
que es cuando te decía yo que cogía, sacaban los hormigones, sacaban las lapas, los hurgados, sacaban los cangrejos. Que la gente dice que no sacaban los cangrejos, que los cangrejos los sacaban también, ¿no? Los cangrejos los sacaban y los llevaban para el campo, en taleguitas pequeñas, ¿sí? ellos cascarillas esas que tú no ves aquí, ¿no? Y nadie se lo ve, pero esto lo echas al arroyo por eso. La cucharita es.
Asado a la brasa, la cáscara la toca.
Ah, las así se hace.
Entonces estaban un mes en la costa.
Ellos sí.
O más.
O más. Habían algunos que se acababan los viejos allí, los hijos se iban para arriba. Se iban para arriba para las picas, pues todos usaban burros, tenían burros. Y ahora no podemos tener un burro, pues se estresa, ¿sí? Se están estresados. Y no podemos llevar un burro. A mí me dijeron, dice, si llevas burro este año, te denunciamos. Digo, bueno, pues no llevo ninguno. Y ya dejemos de llevar burro. Pues se estresa. No sabía que el burro se estresaba, yo no sabía.
Algunos llegaban alegres, otros llegaban más tristones, pero que algunos llegaban alegres y otros más tristones, igual que nosotros. ¿Tú crees que todos llegaban
alegres? Las burros Andrés sabían cuándo eran los marianos. La cantidad y las carreras de los burros a mí.
Y bueno, yo te digo que llegaban algunos de los burros. ¿Tanto? Llegaban
es,
más.
Es que ellos no llevaban nada.
Más tristones, otros más
alegres. Ellos no llevaban nada.
Alguna botellilla de ron llevaría.
Igual que nosotros. Nosotros también, todos nos llegamos.
Y terminamos con un secreto de los mariantes de Ajoy. Agua que sacaba.
El nombre del sitio donde solemos ir, ¿cómo le llamaste tú?
Agua que sacaba.
¿Y eso?
Porque cuando hay este año seguramente el novato tendrá que excavar, el que va de novato.
Este año es posible que haya.
Para ver si hay agua.
Es posible que haya.
Pero que
puede
que
ser como ha llovido.
Hay agua ahí.
Se queda, con lo que pasa
se
que
la arena... Se llena, cuando corren los barrancos se llena, y después se va yendo poco a poco.
Y la arena la tapa, y tienes que escarbar.
Yo llegué a excavar y sacar agua. Pero la mayoría han ido y no han sacado ninguna.
Años mal.
Mira, me están preguntando también, cuando vamos para allá, los aparejos que llevamos. ¿Qué llevamos nosotros cuando vamos a la mar?
De casi todo está, mira.
¿Dónde está aquí atrás?
Todas las cosas, ¿no están mirando dónde están?
Las cañas.
Las
¿no?
cañas, eso.
Faltó la botellita de ron que la llevamos también.
Que las cogían en su tiempo.
Y ahora los chicos que estamos enseñando.
Sí.
Cogen más pescado con esa que con las otras.
Claro.
Y no quiere decir no eso.
Pero esta, ¿de dónde la sacaron ustedes?
De la madre del
agua. De las nuestras, son las
de la madre del agua.
De la madre del agua,
¿Y las punteras?
La puntera es el que se comía un mayo, pero no. sacaban la punta. Y nosotros no conozco a ellos, sino uno tenemos una con punta nada más para ellos.
¿Y luego carrete? ¿Carrete en nylon?
Carrete no se usaba antes, alambre.
¿Alinga fue lo que me enseñaste tú una vez, Horacio?
Aliña.
El
sí, hay que lanzar. Dice que recogerlo bien, que no se esté anillando, para después salga, que no se enrede.
Que no se enrede. Es
esa es complicada.
Esa es complicada.
Y pega el congrio, te digo, yo dice se enrede.
Una vez que te la vi a ti hacer, que es complicada.
Alzar el plomo.
Pues el carrete aquí, antes se usaba, el primero que yo fue el que se agarra. Pero todo el mundo no podía tener un sagarro tampoco.
¿Qué es un sagarro?
Carretillo chico, una porquería que no tiene para nada.
Pero de aquellos era lo que había, ¿no?
Era lo que había. Y eso lo tenía, el que tenía uno, era rico.
Los primeros que vinieron fueron Maestro Ladio y mariantes, esa gente eran mariantes. Y fueron a pescar allí a las ánimas, en el jurado, donde está el agujero aquel. Y no lanzaban y no le quitaban. No conectaban la aguja, no lanzaban con ten, lanzaban para allá, venía el plomo para acá, todos machucados, botaron el, bota eso para allá, compadre, que esto no sé. Casi se matan ellos mismos.
Pues tú imagínate.
Con un cacho de hierro amarrado. Que
si le ponemos una aleta y una gafa y el tubo.
O un cacho piedra, porque con piedra.
Ah, yo vi, no, cuando eso había alguien con un con tú y unas aletas y como estoy poniendo hoy tiran ahora y se desala. Y se desala todo.
Rosa de Fuerteventura. Radio Sintonía. 30 de mayo. Orgullosos de ser canarios.